Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 2. Vamos a leer allí desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Dice así la Escritura, Apocalipsis 2, 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por habernos unido en amor. Gracias porque estar en tu familia, ser parte de ella, es un enorme privilegio. Gracias, Señor, por la seguridad de la vida eterna. Gracias porque en ti estamos seguros. Ahora te rogamos que edifiques así a tu pueblo con tu buena palabra, que estas exhortaciones nos estimulen, oh Dios, a glorificarte, a vivir para ti, a rechazar el pecado y a mantenernos firmes, Señor, en tu palabra. Te rogamos que me guíes, que me uses, que me des claridad y luz para poder explicarla, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. En esta ocasión no vamos a tener formalmente una predicación, sino una breve exhortación. Había estado hablando con el Señor y con otras personas, preguntándole qué sería lo más apropiado para nosotros traer aquí. Y según el Señor va guiando, uno va entendiendo qué es la voluntad del Señor para ello. Fieles al Señor es como lo hemos intitulado. Vamos a hacer una observación sencilla de que, o vamos a observar el texto, es la palabra, qué es lo que el Señor está enseñando acá. Yo sé que para muchos, cuando se habla del libro de Apocalipsis, se está hablando de un libro sellado, de un libro que la mayoría de los cristianos no queremos leer, porque es un libro enigmático, es un libro que encierra muchos eventos para el porvenir. Hay unas figuras allí de unos animales, etcétera. Mejor leo otras cartas más sencillas. Esta es la razón por la que muchos evaden la lectura de un libro como este, de Apocalipsis. Sin embargo, el libro de Apocalipsis fue dado a la iglesia, el libro de Apocalipsis fue dado a través del apóstol Juan como una instrucción a la iglesia que estaba atravesando por una situación difícil en ese entonces. El libro de Apocalipsis fue un libro que fue dado para la instrucción en la vida práctica de la iglesia, para que la iglesia encontrara consuelo, para que la iglesia fuera estimulada a vivir una vida santa, aún en medio de las dificultades que ella tenía. Nuestro texto, el versículo 10 del capítulo 2, que es el que vamos a estar focalizando mayormente, está en medio de un contexto o de otros textos a donde el Señor está hablando a la iglesia en Esmirna. La iglesia en Esmirna es una de las dos iglesias que aparece en Apocalipsis, de las cuales el Señor no dice ningún reproche, de las cuales el Señor no habla nada negativo. Entonces, es algo que nosotros debemos prestarle especial atención. Esa iglesia de Esmirna estaba atravesando por dura aflicción. Más adelante veremos cómo ellos estaban atravesando por tribulación, mucha aflicción en su vida. Sin embargo, el Señor no se olvida de ellos, sino que Él le da consuelo, porque, repito, el libro de Apocalipsis infunde consuelo al pueblo de Dios. Él comienza diciéndole en el versículo 9, yo conozco tus obras. Estas palabras encierran un gran consuelo para el pueblo de Dios, porque imagínense, hermanos, qué triste sería para un grupo de siervos, para un grupo de servidores del Señor o de un señor cualquiera que estuvieran trabajando arduamente y sin embargo el Señor de ellos no conociera la labor de amor, la labor de esfuerzo, no conociera todo el sacrificio que ellos hacen por servirle. Sería algo triste. Estos siervos sentirían que sus esfuerzos son en vano. Estos siervos sentirían que sus esfuerzos no son valorados por su Señor, que no vale la pena esforzarse por ser fiel, por rendir un buen servicio, por hacer algo bien hecho para su Señor. Entonces, vemos que nuestro Dios no es así. Nuestro Dios dice, yo conozco tus obras. Tú no eres un siervo que estás haciendo esfuerzo allí en lo secreto, sin ser reconocido por tu Señor, sino que yo conozco tus obras. Esto infundiría un gran consuelo a los creyentes de Esmirna y a nosotros también que estamos luchando arduamente por serle fieles al Señor. Hermanos, el Señor tiene en cuenta cada esfuerzo que nosotros hacemos por agradarle, cada esfuerzo que hacemos por serle fieles, por glorificarle. Es posible que en esta tierra que vivimos, a donde mora la injusticia, quienes nos rodean desconozcan todo el bien que nosotros hacemos, desconozcan nuestras obras, o sencillamente no le den importancia. A ellos no les importa el hecho de que nosotros hagamos el bien o que no lo hagamos. A ellos tal vez lo que les interesa es enfatizar aquellas cosas que no hacemos, o tal vez aquellas que sí hacemos, pero las hacemos mal. Ellos enfatizan más nuestros errores que nuestras virtudes. Pero el Señor dice de una manera distinta a su iglesia, yo conozco tus obras, yo sí las reconozco. Tú puedes tener consuelo en el hecho de que yo conozco tus obras. Es también algo que quiero decir que se puede dar, es posible que aquellas personas que rondan, que rodean, que viven al lado de un creyente fiel, ellos sencillamente no valoren las buenas obras que nosotros hacemos o que hace ese creyente. No las estima, no les interesa. A ellos les interesan más aquellas cosas que hacen los famosos. A ellos les interesan más cómo aquel famoso, aquella estrella de cine, se comporta con su perro. Si lo viste, si no lo viste. Si lo saca a pasear o si no lo saca a pasear. Si combina su ropa con la ropa del perro, etcétera, etcétera. Las obras de los creyentes son tan poco valoradas en este mundo. Son tan poco apreciadas, pero gracias al Señor, que el Señor dice, yo conozco tus obras. El Señor sí conoce las nuestras. A Él sí le interesa lo que nosotros hacemos. Las obras de los creyentes no son apreciadas, no son notorias. Muy difícil será que un gobierno se tome la molestia de tomar un edificio, sea un hospital, sea una calle, sea un estadio, lo que sea, y ponerle Edificio Apóstol Pablo, en virtud de la gran obra que este hombre hizo para el bien de la humanidad, para el bien de aquel entonces, las almas que ganó, el sacrificio que hizo por el Evangelio. No, eso será muy difícil. Más fácilmente vemos que un diseñador de modas, una persona que hace ropa sencilla para vestir, es más reconocido, es más venerado, es más recordado, es más apreciado, etcétera. Supera a cualquier cristiano aquí en la tierra y en cualquier época en que estemos viviendo. Pero como el supremo tribunal, el que tiene la última palabra, no se encuentra aquí en esta tierra, lo que importa es lo que Dios tenga que decir de nosotros. Y Él dice, yo conozco tus obras. Eso es lo que importa. Dice la Escritura, muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Proverbios capítulo 29, versículo 26. Es de Dios que viene ese juicio. Si de Jehová viene el juicio de cada uno, hermanos, cuán importante es que Él conozca nuestras obras, porque Él es el que va a decir quién ha hecho el bien y quién ha hecho el mal. En el día postrero, su voz se va a escuchar, su dictamen va a ser considerado por cada una de las personas allí presentes, las cuales serán todos, todo ser humano estará allí presente. Muchos buscan agradar al príncipe, agradar al rey, pero dice Salomón, pero de Jehová viene el juicio de cada uno. Si de Jehová viene el juicio de cada uno, entonces, hermanos, qué bueno es saber que Él conoce nuestras obras, que Él conozca nuestros hechos, que Él conozca cómo en lo secreto hacemos cosas para glorificarle a Él, para favorecer al prójimo. Y tal vez ese prójimo ni siquiera lo valora, ni siquiera lo reconoce. Equivocadamente, muchos dicen, no se puede hacer el bien. No vale la pena hacer el bien porque la gente no lo valora. Otros dicen, tú haces el bien y te devuelven con mal. Tú haces el bien y no te agradecen. Y expresiones de esa naturaleza. Pero nos alienta a saber de parte de Dios que Él conoce nuestras obras. Él sí las valora. Aunque la gente cierre sus ojos ante las obras o ante el buen obrar de los hijos del Señor, el Señor se levanta y dice, yo conozco tus obras. Si nuestro buen obrar dependiera de la respuesta que la gente nos da a nosotros, si dependiera de si nos dan gracias o si no nos dan gracias, si guardan silencio ante un gran favor que le hemos hecho, si devuelven el bien que nosotros le hacemos con mal, etcétera, de ser así, si de nosotros o si de eso dependiera lo que nosotros hacemos, hermano, no tendríamos fuerzas para seguir haciendo el bien. Diríamos, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. No vale la pena ser piadoso. Pero encontramos en este libro al Señor diciendo, yo conozco tus obras, aunque el mundo no las vea, aunque el mundo no las valore, aunque el mundo no las reconozca ni las premie, yo conozco tus obras, dice el Señor. ¿Ve usted, hermano, cómo nosotros podemos encontrar aliento en el libro de Apocalipsis? A lo largo de la historia nosotros encontramos que los santos del Señor lo han necesitado. Porque a lo largo de la historia mucha sangre cristiana se ha derramado. Esta tierra ha bebido mucha sangre de cristianos inocentes que han caído sin ninguna acusación. Y sin embargo, en sus vidas ellos han favorecido a muchos. Pero estos tienen un único consuelo. Estos que han muerto y los que faltan por morir tienen un único consuelo y se encuentran estas palabras. El Señor conoce sus obras. ¡Qué gran consuelo para el alma! ¡Qué gran consuelo para aquel creyente que está lleno de aflicción! ¡Qué estímulo para seguir adelante, para seguir viviendo la vida piadosa, para vencer la queja de muchos que dicen, no valoran mi trabajo, no ven lo bueno que yo hago, no ven eso que yo hago en mi trabajo, pero si hago algo mal, inmediatamente sí lo ven! Hermano, hay que levantar la mirada. El Señor nos dice, yo conozco tus obras. Para Él estamos obrando, para Él estamos actuando. A Él queremos glorificarle. Esta iglesia, entonces, la iglesia en Esmirna, se encontraba, como dijimos en la introducción, se encontraba bajo una situación muy delicada. Dice el versículo 9, que ellos estaban en medio de tribulación, de pobreza, y dice el Señor, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es decir, en medio de personas hipócritas. Personas que decían ser algo, pero que no lo eran. Había tribulación para ellos, había pobreza, había un ambiente de hipocresía. O sea que la iglesia le tocó vivir, le tocó glorificar al Señor en medio de un gran dolor. En medio de escasez de su pobreza, en medio de personas difíciles. Quizás algunos veían que en estas condiciones la iglesia en Esmirna no era una iglesia bendecida. Bueno, teniendo estas condiciones no puede ser que tengan el favor de Dios, dirían algunos. Quizás las personas se imaginaban que una iglesia bendecida por Dios sería una iglesia que no tendría problemas económicos. Sería una iglesia que no tendría problemas de aflicción. Sino que es una iglesia que va sobre ruedas. Sin embargo, el Señor no encontró reproche en la iglesia en Esmirna. Ellos estaban viviendo, glorificando a Dios, obedeciendo al Señor de una manera correcta. El Señor no les reprocha nada. Hermanos, es que la tribulación o la no tribulación, la ausencia de aflicción, ninguno de los dos estados quiere decir que Dios haya desechado a una persona, no. La tribulación acompaña la vida de la iglesia desde la muerte del Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Y no solamente la iglesia, sino cada creyente en particular. Cada creyente o la vida de cada creyente en particular va a estar matizada por el dolor, por la aflicción. Eso es algo que debemos entenderlo. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El creyente ha de esperar que en su vida se va a evidenciar problemas, dificultades y aflicciones. Y mientras más esfuerzo usted haga por serle fiel al Señor, más persecución vendrá. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. va a padecer aflicción, de la nada va a brotar oposición. Es por esto que el Señor prepara a su pueblo y le dice en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. En otras palabras, va a venir más aflicción. Vas a padecer más aún de lo que estás padeciendo ahora. No te va a ser quitada todavía tu carga, no va a ser quitada la aflicción, sino que vendrán otros sufrimientos. ¿Cuáles? El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Algunos tendrían que visitar la cárcel. Allí tendrían sufrimientos, allí sin una acusación verdadera llegarían a padecer. Lo que vas a padecer, qué palabras, hermanos. Esas aflicciones que ellos iban a tener, ahí ellos iban a tener que ser fieles al Señor, dependiendo de su gracia. Es cierto, la tribulación que iba a venir estaría controlada. Dice el Señor que el diablo echaría a alguno de vosotros en la cárcel, iban a tener tribulación por 10 días. Era una tribulación controlada por el Señor en tiempo, en intensidad. Nunca las aflicciones del creyente están fuera de control. Nunca los eventos que llegan a nuestra vida están controlados por alguna otra persona, sino solamente por Dios. Él dice, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No debemos temer, como dice el Señor. No temas en nada lo que vas a padecer. Él tiene el control de la intensidad y del tiempo que durará cada aflicción en nuestra vida. Él dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos aguantar. La prueba entonces iría hasta la cárcel, llegaría allí. La pregunta es, ¿qué hacer en una situación como esta? Un pueblo fiel, pero que se le es anunciado que viene más aflicción, ¿qué debemos hacer? La respuesta está en el versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo que el Señor le dice al pueblo que debía de hacer. Veamos entonces en primer lugar, llamados a ser fieles. Hermanos, cuando hablamos de fidelidad, cuando hablamos de serle fieles al Señor, yo entiendo que hay dos elementos que componen la fidelidad de un creyente a Cristo, a su Señor. Una es la obediencia y la segunda es confiar en Él. Somos fieles al Señor cuando le obedecemos. Somos fieles al Señor cuando confiamos en Él, cuando dependemos de Él. Y cuando, como ellos le está siendo anunciado que irá a algunos a la cárcel, allí sería un momento, sería una ocasión y una situación a donde ellos tendrían que depender absolutamente de su Señor. Acusados falsamente, maltratados injustamente, injuriados, allí no tendrían otra cosa que hacer sino que ampararse, depender de su Señor. Y por eso el Señor le dice, tienen que ser fieles, tienen que depender, tienen que confiar fielmente en su Señor. Ahora bien, existen dos áreas de fidelidad que yo quiero señalar aquí de una manera breve. Existe una fidelidad que rendimos al Señor Jesucristo a través de un cumplimiento de aquel encargo que Él nos ha hecho. Cuando a nosotros nos encargan algo, un trabajo, algo que viene de parte del Señor a nosotros, si nosotros cumplimos cabalmente, haciendo cada cosa como para el Señor, eso se llama fidelidad. Le dice Pablo a uno de aquellos colaboradores que él tenía, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Colosenses capítulo 4, versículo 17. Arquipo debía mirar, Arquipo debía de tener el cuidado de cumplir con ese ministerio que había sido recibido por el Señor. Ese servicio que él debía de rendir a su Dios. Pablo también le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procúralo con diligencia, Timoteo. Procura presentarte a Dios aprobado como obrero. Que tu labor como obrero del Señor Jesucristo sea aprobada en el alto tribunal, allá donde está el gran juez de toda la tierra en los cielos. Procura presentarte allá sin tener que avergonzarte por no haber cumplido aquello que Dios te trazó de una manera clara. Para un ministro o para un pastor, ser fiel representa llevar a cabo un servicio donde él utilice la palabra correctamente, donde él trace la palabra en la enseñanza de una manera fiel, tratando de aplicarla tal y como la palabra de Dios lo dice, sin tomar en cuenta el temor a los hombres, sin desviarse de la verdad. Eso es un servicio fiel. Significa cumplir también todas las áreas que el ministerio demanda. Habrá momentos a donde surgirá temor y el temor le querrá paralizar. Habrá momentos también en que el desaliento tratará de mermar su labor. Habrá momentos en que la oposición tratará de detener a ese ministro y tendrá que ser valiente para cumplir esa labor. Es algo difícil, pero el Señor le dará la gracia para cumplirlo. Esa es la encomienda de Pablo. Ahora bien, ese no es el único encargo que hace el Señor Jesucristo. No es solamente a los ministros. Recuerde, cada área de la vida de la iglesia, de la obra del Señor, de su trabajo, ha sido un encargo asignado por el Señor y debemos de cumplirlo. Por tanto, lo que dice la Escritura es, sé fiel a ese encargo. Hazlo con fidelidad, desempéñalo cabalmente. Sé fiel a aquello que Cristo te ha encargado. Sé fiel al cumplimiento de todo lo que Cristo ha dejado en tus manos, aunque tú permanezcas en el anonimato, aunque tú no seas nombrado en ningún lugar, que tu conciencia esté clara de que tú has sido fiel. Él conoce tus obras. Él está mirando tu accionar. Él está mirando tu labor. Él está viendo qué tan entregado, qué tan dedicado eres tú a esas labores que Él ha entregado en tus manos. Qué tan celoso eres tú para cumplir esa asignación de una manera puntual, de una manera cabal. Esto es fidelidad. Sea en momento de quietud, sea en momento de tribulación y escasez, la exhortación del Señor es, sé fiel a ella. Cada uno de nosotros, hermanos, esta es la exhortación que le hace la Escritura. No importa si estamos viviendo los momentos, los tiempos de la iglesia en Esmirna, sé fiel a ese encargo que Dios te ha encomendado. En esta ocasión, yo deseo enfocar todavía más puntualmente, más específicamente, la fidelidad personal de cada creyente. O sea, cuando nos toca estar a nosotros en situaciones como se está descrito aquí en el versículo 10 de Apocalipsis capítulo 2, situaciones de sufrimiento. Yo quiero detenerme en este versículo hablando ya personalmente lo que tiene que ver con la fidelidad personal de cada creyente aquí presente y hacer tres observaciones a este texto. En primer lugar, note que el llamado a la fidelidad es hecho, es realizado a una iglesia que ya era fiel en las circunstancias en que estaba. Ya era fiel antes de que el Señor le exhortara nueva vez a ser fiel. O sea, para alguien poder ser fiel al Señor Jesucristo, debe tener primero un fundamento. Repito, no se le está diciendo a cualquier iglesia, sino a un grupo de hermanos que ya está siendo fiel. Eso quiere decir, hermanos, que debemos tener primero un fundamento antes de que se nos hable de fidelidad. Y ese fundamento se llama amor al Señor Jesucristo. ¿Usted recuerda aquella pregunta del apóstol, del Señor Jesucristo al apóstol Pedro? Dice Juan capítulo 21, de las tres ocasiones en que el Señor Jesucristo le preguntó a Pedro, yo solamente voy a memorizar o voy a mencionar aquí la del versículo 15, la primera. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Me amas? Es la pregunta del Señor Jesucristo. Pedro, antes de que tú vayas a cuidar a mis corderos, antes de que tú vayas a alimentarlos, apacentarlos, yo quiero saber una cosa de ti, Pedro. ¿Me amas? ¿Está ese fundamento en tu vida y en tu corazón? ¿Me amas? Mi hermano, antes de cualquier encargo que Dios pueda hacer de ti, no vamos a mirar tu capacidad como profesional para hacer cualquier servicio en la obra del Señor Jesucristo. No es eso lo que el Señor Jesucristo le interesa saber de ti. Es otra cosa. Es si tú le amas. Ese es el fundamento. Hermanos, para obedecer a Cristo y para servir al Señor Jesucristo, se requiere tener el fundamento del amor a Él. Si no ama a Cristo, no vale la pena encargarle absolutamente nada. Los corderos del Señor Jesucristo no pueden estar en las manos de alguien que no ama a Cristo. El trabajo le resultará pesado, molesto, humillante, pero nunca podrá cumplirlo como debe cumplirlo cabalmente. Esta iglesia era una iglesia fiel. ¿Y nosotros amamos al Señor Jesucristo? Hermanos, recuerda, será muy cuesta arriba nosotros llevar a cabo algo para un Señor al cual no amamos. Será muy cuesta arriba llevar a cabo un servicio para un Señor con el cual nosotros no sentimos un compromiso de corazón. ¿Cómo entonces dar un encargo a una persona en estas condiciones? Lo que queremos decir es que nosotros debemos alentar a ser fiel a todos aquellos, a toda aquella persona que verdaderamente ama al Señor Jesucristo. ¿Te has preguntado en algún momento si tú amas a Cristo? El Señor Jesucristo se lo preguntó 3 veces a Pedro. Pero ¿y nosotros nos preguntamos a nosotros mismos si le estamos amando? Porque de lo contrario, cuando nosotros estemos atravesando por la tribulación, nosotros no vamos a poder entender lo que Él nos dice, que seamos fieles. ¿Cómo ser fiel a alguien por el cual lo que estamos haciendo es sufriendo? ¿Sabe cuál es la respuesta a esa pregunta? Cuando le amamos. Cuando le amamos a Él, estaremos dispuestos a sufrir por Él y de serle fieles en ese sufrimiento. Le vamos a ser fiel en medio de ese dolor. Una segunda observación a este versículo 10 es que yo quiero que ustedes observen que el llamado a ser fiel es un llamado en unas circunstancias totalmente adversas. Sufrimiento, tribulación, padecimiento. Y yo te pregunto a ti, mi hermano, ¿estás sufriendo? Si tú respondes que sí, te voy a decir lo que dice este texto. Sé fiel al Señor Jesucristo en medio de ese sufrimiento. No importa el dolor, séle fiel al Señor. Esa es nuestra encomienda. Del dolor, Él tiene control. Pero la fidelidad a Él, la obediencia a su palabra y la dependencia de Él, esa es nuestra encomienda. Esa es nuestra participación. ¿Sabe una cosa? La tesis que tiene Satanás es que los siervos del Señor, los hijos de Dios, son fieles a Dios porque Él les hace bien. Que ellos son fieles a su Dios siempre y cuando las cosas que estén aconteciendo en su vida sean favorables. Esa es la tesis que él tiene. Cuando usted va a Job, al capítulo 1, usted se da cuenta de que ese es el pensamiento que él tiene. Y él intenta demostrarlo una y otra vez en la vida de los siervos del Señor. Dice Job, capítulo 1, versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. 2 veces le dijo eso al Señor Satanás. Si tú le quitas lo que tiene, te va a blasfemar en tu misma cara. Ese dejará de ser fiel. Ese va a abandonar la fidelidad. Esa es su tesis. Y él la probó con Job a ver si le daba resultado y la va a probar con nosotros también. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Hermanos, yo no sé a cuántos Satanás les ha llevado a una condición a donde hayan blasfemado contra Dios al dar un mal testimonio. Al someterlo a duras dificultades y este creyente verse entre la espada y la pared, ha optado por salir de esa situación pecaminosamente. No sé a cuántos Satanás ha logrado llevar a una condición de sufrimiento tal que lo lleva a desconfiar total y completamente del Señor a causa del dolor. Yo no sé a cuántos. Dice Saulo de Tarso, contando sus hazañas pecaminosas o sus hechos pecaminosos. Hechos capítulo 26, dice el versículo 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y endurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Saulo forzó a muchos a blasfemar. Yo no sé, hermanos, a cuántos o con cuántos él habrá tenido éxito. Yo no sé, pero yo sé una cosa, que muchos serán como Policarpo, como Job. Aquel Policarpo, ese anciano obispo de precisamente de la iglesia de Esmirna, que ya siendo pasado mucho de los 80 años, fue apresado. Y se le dijo que le iban a perdonar la vida, que no lo iban a llevar a la hoguera si él blasfemaba contra Cristo. Y su respuesta fue: por tantos años he servido al Señor Jesucristo y no me ha hecho ningún mal, sino que ha salvado mi alma. ¿Cómo voy a blasfemar contra él? Y prefirió la hoguera. Yo no sé con cuántos Satanás habrá tenido éxito, pero yo sé que muchos glorificarán a Dios estando dispuestos a ir a la hoguera y no serle infieles. Eso es una realidad. ¿Estás sufriendo, mi hermano? Sé fiel. Sé fiel a tu Salvador. No importa cuál sea la condición, Él conoce tus obras, Él está mirando tu obrar, Él sabe hasta cuándo la situación estará afectando tu vida, afligiendo tu corazón. Job es un ejemplo de esto. Volvemos a Job, al capítulo 13, porque los esfuerzos de Satán quedaron frustrados con la vida íntegra de Job. Dice Job, capítulo 13, en el versículo 15, estoy en Proverbios, bastante lejos de ahí. Dice el versículo 15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Más adelante, en el versículo 27, capítulo 27, dice el versículo 5, nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Sin hijos, sin bienes materiales, con la mujer en contra, pero dice él, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. No voy a manchar mis vestiduras blancas. Dice él, aunque me matare, en él esperaré. Fidelidad, obediencia al Señor, eso es, perdón, dependencia de Él y obediencia a Él. Eso es lo que Él quiere como manifestación de fidelidad, hermanos. Para que nosotros, entonces, podamos ser fieles así al Señor. En circunstancias difíciles, debemos de tomar una resolución como la de Job. Ser fiel, una resolución como la de Job. Mantener la integridad, no mancharnos con el pecado. Además, nuestra visión, o sea, nuestros ojos deben estar siempre en el Señor. Me explico. Hermanos, cuando nosotros estamos siendo afligidos, una de las tendencias de la carne, de nuestro yo, es a concentrarnos en eso que nos está pasando, y nosotros quisiéramos que todo el mundo, que todo el que nos rodeara, se enterara de mi problema y acudiera a mi problema. Es como si yo me hiciera el centro de la atracción sobre alrededor del cual gira todo el mundo. Pero no, nuestros ojos deben estar en el Señor para nosotros poder lidiar con esa situación y serle fiel al Señor. Voy a llevarles al Salmo 119 para que usted vea la actitud del salmista con relación a aquello que le estaba aconteciendo. Dice el Salmo 119 en el versículo 23, por ejemplo, dice: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Hermano, cualquiera estaría preocupado con una situación así. Príncipes, o sea, reyes se sentaron y en ese diálogo ellos mencionaron a mí como su tema, para ellos tomar alguna acción en contra mía. ¿Qué estarán planeando en mi contra? ¿Lo llevarán a cabo? Es normal en un ser humano común que se llene de temor y que su oración únicamente sea ser librado de esa situación. Sin embargo, lo que el salmista entendía que era su postura era atender a los mandamientos del Señor. Él dice, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. ¿Sabe por qué? Porque lo que podían hacer con el salmista, la situación, a dónde iría a parar su cuerpo, su vida, qué sería de él, todo eso estaba en control del Señor, no control de los príncipes. Lo que hagan conmigo lo controla el Señor, pero mi parte es atender a estos estatutos. Por eso él meditaba en los estatutos del Señor. Hermanos, si nuestro principal interés está en nosotros, ¿Qué pasará? ¿Qué nos sucederá? ¿Hasta dónde llegará? Entonces no podremos concentrarnos en los mandamientos, en los estatutos del Señor. Debemos volver nuestra mirada a Dios y su palabra. Cuidar de ser fiel a esa palabra que Él nos ha dado a conocer. No importa cuál condición nosotros estemos viviendo. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de la intensidad, Él tiene el control del tiempo, Él tiene el control de todo lo que es la tribulación. Una vez más, acudo al Salmo 119. Para que ustedes vean que cada vez que el salmista enfrentaba situaciones así, él acudía a los mandamientos del Señor. Dice el versículo 51, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Versículo 87. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. El versículo 109. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Y por último, el versículo 157 dice, muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Eso era lo que le ocupaba al salmista, que la ley de Dios, que la palabra de Dios fuera obedecida en su vida. Ahora, esto no significa que dejáramos de llevar a Dios, de mencionarle al Señor lo que eran nuestras aflicciones. No, no, no. Nuestras oraciones deben llevar al Señor toda nuestra aflicción, toda nuestra preocupación. Lo que queremos significar es que la ocupación principal del creyente es ser fiel a esos estatutos, a esa palabra de Dios, es obedecer esos mandamientos. Porque en la tribulación pueden suceder dos cosas. O que Dios permita que ellos terminen con nuestra vida física, o sencillamente que el Señor nos libre de esa tribulación. Pero ambas cosas son determinadas por el Señor, dependen del Señor. Ahora, la parte nuestra es ser hallados fieles. Es necesario que el dispensador sea hallado fiel. Esa es la pregunta que el Señor nos hará en aquel día. Si fuimos fieles, si le obedecimos, ¿qué esfuerzo hicimos nosotros por honrarle y por glorificarle? Porque el control de la aflicción, Él la tiene perfectamente. Él le dice a los hermanos en Esmirna que la tribulación duraría 10 días. No 10 días literales, pero sí un tiempo controlado por el Señor. Una tercera y última observación es, ¿hasta dónde va a llegar o debe de llegar nuestra fidelidad? El texto responde, sé fiel hasta la muerte. En nuestro pensamiento debe estar la idea de que nosotros debemos llegar, aun si fuera necesario, a la muerte por causa del Señor. Es el ejemplo que nos dan los apóstoles. Dice Hechos, por ejemplo, en el capítulo 21, dice Hechos capítulo 21, en el versículo 13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esa era la disposición del apóstol Pablo. Y debe ser la nuestra, hermanos. Estar dispuestos a llegar hasta la muerte si fuera necesario por causa del Señor. Es que a veces nosotros venimos a Cristo, pero con una idea simplista. No estamos dispuestos al sacrificio por el Señor Jesucristo. Cuando usted le pregunta a un hermano que no ha asistido a la congregación, ¿por qué no viniste al culto? Usted va a notar que las causas, las razones que ellos dan, son muy sencillas. Pudieron haberse superado, pero es que denotan claramente que no hay una disposición al sacrificio por el Señor Jesucristo. Es que esa iglesia está demasiado lejos. La quisieran en la marquesina de su casa, pero no puede ser así. Tenemos que sacrificarnos, hermanos. El Señor desea siervos que estén dispuestos al sacrificio por Él. Y si estamos dispuestos al sacrificio por Él, vamos a luchar por obedecerle en medio de la tribulación. La vida cristiana, si a nosotros nos tocara definirla, diría que es una vida donde hay que serle fiel al Señor, aún en la aflicción. Cuando recogemos el pueblo atribulado del Señor, o su historia, dice el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 13, yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dice el capítulo 6, el versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Sufrimientos. Capítulo 12. Dice el versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Finalmente, en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, dice el versículo 6, cuando Pablo está hablando en su carta a Timoteo, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dan un matiz de que es un hombre que ha tenido que batallar duramente contra el pecado, duramente en aflicciones para serle fiel al Señor. Hermanos, son muchos los pasajes que definen la vida cristiana. Dice Hebreos, hablando de lo mismo, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Hebreos capítulo 12, versículo 4. En el fondo, el pecado se nos opone a serle fieles al Señor, pero ahí entablamos entonces la lucha por obedecer a Cristo. Y en esa lucha por obedecer a Cristo en medio de aflicción, nosotros debemos de poner los ojos en Cristo, pero ¿sabe qué? Al final resultaremos vencedores por la gracia que el Señor nos da en el Señor Jesucristo. Pero esa es la vida cristiana. En esa lucha, dice Hebreos, ustedes no han llegado al punto de derramar sangre. En esa lucha contra el pecado, ustedes no han llegado a un punto a donde tengan que poner sus vidas. Entonces, esa debe de ser la meta nuestra. Para vencer ese opositor necesitamos esa disposición, estar dispuestos a luchar hasta la muerte. Por lo cual, mi hermano, sé fiel. Sé fiel si es necesario hasta la muerte. Sé fiel aunque nadie lo reconozca. Sé fiel aunque tú quedes en el anonimato, porque Él promete algo mucho mejor que lo que promete este mundo. Él dice que Él nos dará la corona de la vida. La corona más alta, vida eterna. Nada en esta vida nosotros podemos conseguir que permanezca, sino que nosotros lo que conseguimos aquí son cosas de corta duración. Pero Él nos dice que al que venciere, Él le coronará. Y esa corona es de vida eterna. Por lo cual, sé fiel al encargo que Él te ha dado en la iglesia. Sé fiel a lo que Él te ha encomendado en cualquier área de tu vida. Sé fiel al Señor cuando estés tentado. Sé fiel al Señor cuando estés sufriendo. Vale la pena ser fiel. Porque nada aquí nos garantizará la eternidad con Cristo, solamente Él. Vale la pena, mis hermanos, rechazar completamente el pecado. Vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor. Padre amado y bendito, gracias te doy, Señor, porque en tu infinita bondad y misericordia nos concedes la oportunidad de darte como ofrenda a ti, como ofrenda de gratitud, nuestro cuerpo, siéndote fieles, Señor. Si es necesario que tú tomes nuestra vida, he aquí te la entregamos. Pero crea en esta iglesia hombres y mujeres fieles a ti, dispuestos al sacrificio por su Señor, para honrar el nombre tuyo, para glorificarte. Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí presentes.